Vamos a hacer ahora la segunda lectura, también va a ser del libro de Génesis, y ahora Génesis 47. Hoy vamos a pensar sobre estos dos capítulos de Génesis, 46 y 47, y ahora haremos lectura en Génesis 47. Al igual que con la primera lectura, esta segunda se va a dividir en dos trozos. Génesis 47, del 1 al 12, y luego saltaremos al versículo 27, o sea, Génesis 47, del 1 al 12, y luego después del 27 al 31. Bueno, ya os diré cuando pasemos del 12 al 27, para que no nos despistemos. Génesis 47, del 1 al 12. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Y ahora pasamos al versículo 27 hasta el 31. Génesis 47, 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Bueno, hasta ahí esta segunda lectura. Podemos dividir estos dos capítulos de los que hemos leído esta mañana, Génesis 46 y 47, en 6 partes o secciones, y voy a intentar resumir esas 6 secciones y también sacar su mensaje para nosotros, que es al final lo importante, que podamos saber qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros a través de esta parte de su palabra esta mañana. Así que vamos con los 6 puntos o con las 6 secciones de esta parte de la historia de José. En primer lugar, la mudanza. La mudanza. no sé cuántas mudanzas vosotros habréis hecho. Yo estaba haciendo la cuenta de las mudanzas que hemos hecho Viviana y yo desde que nos casamos, y creo que hemos hecho unas 10 mudanzas en estos años. Dicen que una mudanza, después de la pérdida de un ser querido, una separación o divorcio, o quedarse sin trabajo, es una de las experiencias más estresantes de la vida. Pero imaginaos la mudanza de Jacob y su familia en aquel entonces. Fue una mudanza de un hombre que tenía ya 130 años. Fue una mudanza de una familia de 4 generaciones. Jacob, sus hijos y sus hijas, sus nietos y hasta unos cuantos bisnietos ya. Fue una mudanza de una familia entera de casi 70 personas. Fue una mudanza no solo de personas, sino también de muchos animales, vacas, ovejas, etcétera, etcétera. Fue una mudanza de un país conocido a otro país bastante desconocido para ellos. Y fue una mudanza de largo plazo. La familia de Jacob se quedaría más de 4 siglos en Egipto después de hacer esta mudanza. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Una mudanza tan difícil, de tantas personas y animales, para tantos años, incluso siglos, ¿por qué se mudaron Jacob y su familia a la tierra de Egipto? Y la respuesta es porque el Señor se lo dijo. El Señor les dijo que lo hicieran. Hemos leído en Génesis 46, versículo 2, en adelante, dice, y habló Dios a Israel. Israel es otro nombre de Jacob. Habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Es decir, la razón principal por la cual Jacob o Israel, con toda su familia y sus posesiones, su ganado, etcétera, etcétera, se mudaron a Egipto, no fue simplemente una decisión humana, aunque también, porque había hambre en la tierra, pero fue porque el Señor le habló y le dijo, Jacob o Israel, quiero que vayas con tu familia a Egipto durante el tiempo que yo te diga, y ahí os quedaréis y viviréis hasta que yo os traiga de vuelta a la tierra de Canaán. Es decir, fue en obediencia a la palabra de Dios que ellos se fueron a vivir en Egipto. De hecho, podemos dividir la primera parte de esta historia en dos partes. Primero, el Señor le habla a Jacob, Génesis 46 del 2 al 4, y después del 5 al 7 es cuando Jacob le responde al Señor en obediencia. Si os dais cuenta, versículo 4 es donde termina lo que el Señor le dice a Jacob, y el versículo 5 enseguida leemos, y se levantó Jacob de Beerseba. Es decir, nada más haber oído el mensaje de Dios, enseguida Jacob se pone en marcha con su familia para marcharse, para mudarse a la tierra de Egipto. Es decir, su obediencia fue inmediata, nada más haber escuchado la voz de Dios en esas visiones la noche anterior. ¿Cuál es el mensaje de todo esto para nosotros? Es muy sencillo. El Señor también nos habla a nosotros. Y nosotros también haríamos bien en hacerle caso, en obedecerle, en poner por obra lo que Él nos dice. La diferencia es que Dios ya no nos habla como le habló a Jacob aquella noche. Jacob no tenía una Biblia. Él no tenía el libro de Génesis. Él no tenía el Nuevo Testamento con los evangelios y todo lo demás. Pero en aquel entonces Dios hablaba a la gente como Jacob directamente, en sueños, en visiones, con una voz quizás audible, a través de ángeles, de muchas maneras. Y ya Dios no nos habla, no nos tiene por qué hablar de esa manera, porque nosotros sí que tenemos toda la palabra de Dios escrita en las páginas de la Biblia. Tenemos una Biblia. A veces no valoramos lo que es tener no solamente ya una Biblia, sino varias o incluso muchas Biblias. Y tenemos fácil acceso. Y casi todos nosotros, si no todos, podemos leer No tenemos excusas para no poder recibir la palabra de Dios. Y Dios nos habla cada vez que abrimos su palabra, como esta mañana o en casa. Cada vez que abrimos la palabra de Dios es para que Él nos hable por su palabra. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Pues debería ser una respuesta de fe y de obediencia. Si creemos de verdad que cuando oímos o cuando leemos la palabra de Dios, es Dios mismo quien nos está hablando, si creemos eso de verdad, lo tenemos que demostrar en lo que hacemos, en cómo vivimos, en cómo nos comportamos. Porque si decimos que somos cristianos, que creemos en la Biblia, pero después no hacemos caso de la Biblia en nuestras vidas de día a día, es una contradicción. Es una contradicción. Somos incoherentes o incluso algo peor, hipócritas. Si creemos que Dios nos habla, que Dios nos ha hablado por su palabra, por el Evangelio, a través de Jesucristo, tenemos que demostrarlo como Jacob lo demostró. A la mañana siguiente se levanta con toda su familia para iniciar un largo viaje, difícil viaje, hasta la tierra de Egipto, pero fue porque él creyó que realmente Dios le había hablado esa noche. Y nosotros tenemos que demostrar nuestra fe en la palabra y en las promesas de Dios, pues poniéndolo por obra en nuestras vidas, pero no solamente aquí en la iglesia, en casa, en nuestras relaciones como familias, en el trabajo, en clase, en el ocio, en todas las áreas de la vida. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que vivir nuestra fe y no solamente hablar de ella. Esta es la primera parte de esta historia en Génesis 46 y 47. Vamos a pasar a la segunda parte de las seis secciones, que es la familia. Primero, la mudanza. Es decir, la mudanza a Egipto, y ahora en segundo lugar, la familia. Vamos a fijarnos un poco en la familia de Jacob, la familia de este hombre cuyo nombre el Señor había cambiado de Jacob a Israel, porque él iba a ser la persona que daría su nombre al país, la nación que hoy se llama Israel. Y este es el primer hombre que se llamó, fue llamado por el Señor, Israel. No te vas a llamar más Jacob, sino Israel. Y él sería, en ese sentido, el fundador de lo que hoy es el país de Israel, con ese nombre. Pero dejadme que os pregunte una cosa. Si lees la Biblia, y espero que sea así, ¿qué haces cuando llegas a las genealogías de la Biblia? Ya sabéis, esas listas de un montón de nombres difíciles de pronunciar. Me dio cosa que Esperanza tuviera que leer una parte de todo eso. Pero que me dé las gracias porque terminó en el versículo 12. Si hubiera seguido hasta el 20 y tantos, pues ya creo que se hubiera sentado. Entonces, ¿qué haces tú cuando estás leyendo la Biblia y de repente llegas a un montón de nombres, lo que llamamos una genealogía, un árbol genealógico? ¿Qué haces? Te lo saltas, ¿no? Vamos a ser sinceros. Muchas veces nos saltamos porque, vamos, solo son nombres, esto no tiene mucha importancia, además no puedo pronunciar los nombres, no significa nada para mí, voy a saltar al siguiente pasaje cuando termina la lista de nombres. Pero sabéis que cada uno de los nombres en esas genealogías bíblicas es testigo de la fidelidad del Señor a sus promesas. Lo voy a repetir, cada nombre en esas genealogías es testigo de la fidelidad de Dios a sus promesas y a su palabra. Porque el Señor le había prometido a Abraham una numerosa descendencia. Cuando él y su esposa Sara no tenían hijos, Sara no podía tener hijos y los dos eran ya viejos, pero el Señor de forma sobrenatural intervino y les dio un hijo, Isaac. Después Isaac no se casó hasta tener 40 años. Se casó con Rebeca, y Rebeca tampoco podía tener hijos. Y solo tuvieron esos hijos mellizos, Esaú y Jacob, cuando Isaac tenía ya 60 años. Es decir, tuvieron que esperar 20 años de matrimonio, Isaac y Rebeca, para tener hijos. Entonces, cuando nació este hombre Jacob, cuyo nombre sería cambiado a Israel, cuando él nació, con su hermano mellizo, Esaú, eran todavía los únicos descendientes directos de Abraham y de Isaac. Es decir, parecía como si las promesas del Señor a Abraham, te voy a dar una numerosa descendencia, como la arena del mar, como las estrellas en el firmamento, pero todavía solo había dos niños, Esaú y Jacob y nada más. Pero fijaos, 130 años después, cuando Jacob tenía esa edad, él tenía una familia enorme, de unas 70 personas. Él tuvo 12 hijos y unas cuantas hijas. Él tuvo un montón de nietos. Tenía ya algunos bisnietos. Iba a tener más bisnietos en los próximos 17 años. Y todo esto fue en cumplimiento de las promesas de Dios, primero a Abraham, después a su hijo Isaac y después a Jacob. Es decir, los nombres que aparecen aquí, tan difíciles de pronunciar para nosotros, son nombres que están gritándonos: el Señor cumple sus promesas. El Señor cumple su palabra. Aunque parezca que no, aunque tarde o parezca tardar en cumplirlo, pero tarde o temprano, el Señor siempre, siempre cumple sus promesas y su palabra. Y estos hijos y nietos y bisnietos que vienen aquí en Génesis 46 de Jacob o de Israel son un testimonio a la fidelidad de Dios en cumplimiento de sus promesas. Fijaos también en el versículo 12. Génesis 46, 12 dice, en esta lista de nombres, los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Fares y Zara. Mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Amur. Y me diréis, ¿y qué? Pues esta es la familia de Jesús el Mesías. Esta es la familia. Estos son los antepasados directos del que sería siglos después Jesús el Mesías. O sea, nuestro bendito Salvador. Es decir, estamos leyendo aquí no solamente acerca de los hijos y los nietos y los bisnietos de un hombre. Estamos leyendo también de la familia de la cual vendría siglos más tarde Jesús, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo y nuestro Salvador si hemos creído en Él. Porque Jesús vino de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Pero de cuál de los hijos de Jacob? No de su primogénito Rubén. Jesús iba a descender de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Entonces, cuando leemos aquí en Génesis 46, 12, los hijos de Judá, estamos leyendo acerca de la familia directa, los antepasados directos del Señor Jesucristo. De hecho, Judá y después su hijo Fares, y después su nieto Hezrón, sus nombres se encuentran en Mateo capítulo 1, en la genealogía del Señor Jesucristo. Es decir, hay más en juego aquí que solamente el cumplimiento de las promesas de Dios, como si eso fuera poco. También está en juego aquí nuestra salvación, porque nuestro Salvador tenía que descender de esta familia. Esta familia es la familia del Salvador, de Jesús el Mesías. ¿Veis cómo las genealogías pueden ser un poco más importantes de lo que a veces pensamos? Sabemos que cuando vino Jesús como Hijo de Dios, vino desde el cielo. Pero como hombre, era descendiente precisamente de esta familia cuyos nombres aparecen aquí en Génesis 46. Vamos a pasar a la tercera sección de este pasaje, de esta historia, que es la reunión. Y me refiero a la reunión, después de tantos años, entre Jacob y el que había sido su hijo favorito, José, a quien no había visto en 22 años, y ahora estamos viendo aquí la reunión, después de tantos años, después de creer Jacob que José estaba muerto. Pero aquí vemos la historia muy conmovedora de la reunión o del reencuentro entre Jacob y su hijo José. Pero pensad un momento en esta palabra reunión. Es una palabra muy normal, la usamos casi todos los días. Ahora mismo estamos en una reunión. Podemos llamarlo un culto, una reunión, quizás usar otras palabras. Pero la palabra reunión o reunirse significa volver a unirse. Reunirse, volver a volver a unirnos de alguna manera. ¿Y qué reunión aquella entre Jacob y su hijo José, verdad? Como he dicho ahora, no se habían visto durante por lo menos 22 años, los años que llevaba José en Egipto. Jacob estaba convencido de que su hijo José había muerto con 17 años. Pero fijaos ahora en Génesis 46, 29 y 30. Dice, y José, al enterarse de que su padre y sus familias habían llegado a esa parte en el norte de Egipto, Gosén, dice, José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, o sea, le dijo, papá, soy yo, soy José, aunque no me reconozcas, pero soy tu hijo José. Y dice, se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Con eso quiso decir, ahora puedo morir tranquilamente, puedo morir en paz, porque te he visto con mis propios ojos. Iba a vivir otros 17 años más, no iba a morir enseguida, pero está diciendo, ahora puedo morir feliz, porque te he visto, te estoy viendo con mis ojos. Qué reunión más conmovedora esta reunión. Pero hay una reunión aún más maravillosa que aquella reunión entre Jacob y José. Y es la reunión, el volver a unirse entre Dios y nosotros a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. La Biblia se puede resumir en cuatro grandes temas. La creación, al principio, la caída del hombre y la mujer en el pecado, la redención en el Señor Jesucristo y la consumación al final de los tiempos. Son los cuatro grandes temas de toda la Biblia. Creación, caída, redención y consumación. Y en la creación, Dios y el hombre estaban totalmente unidos. Antes de la caída de Adán y Eva, había una unión preciosa entre Dios y aquella primera pareja, Adán y Eva. Pero en la caída, trágicamente, esa unión entre Dios y la humanidad se rompió por el pecado de Adán y Eva. Pero en la redención, el tercer gran tema de la Biblia, el Hijo de Dios, hecho hombre, por su obra de salvación, lo que él hizo fue volver a unirnos a la humanidad con Dios. Es decir, la relación entre Dios y nosotros se había quedado rota por el pecado, pero Dios tenía un plan de rescate, un plan de salvación centrado en la persona de su Hijo, y gracias a él, el hacerse hombre y vivir aquí 33 años, morir en la cruz, resucitar de la muerte, gracias a todo lo que él hizo por nosotros, hubo reconciliación entre Dios y nosotros. Hubo reunión, después de estar separados de Dios por culpa de nuestro pecado, gracias al Señor Jesucristo. El Evangelio nos ofrece una forma de volver a estar unidos con Dios, gracias a la obra de Jesús. Y en la consumación, que es lo que todavía nos queda, el futuro, la consumación del plan de salvación de Dios, cuando llegue ese momento de la consumación, esa maravillosa reunión entre Dios y nosotros, los creyentes, será ya definitiva, perfecta y eterna. Y esta reunión, aquí esta mañana, aunque no lo parezca, es o debería ser un anticipo de aquella maravillosa reunión que nos espera un día en el futuro. Vamos a pasar a la cuarta parte o la cuarta sección de esta historia esta mañana, y es la presentación, cuando José presenta a sus hermanos y a su padre al faraón de Egipto. Ya nos metemos en Génesis 47, y la primera parte de Génesis 47 es la presentación por parte de José de su familia, primero de sus hermanos, algunos de ellos después de su padre Jacob, al faraón de Egipto. ¿Cómo te sentirías tú si fueras a ser presentado al rey de España, al rey Felipe VI? Bastante nervioso, me imagino. Pero con todo el respeto que se merece el rey Felipe VI, él es un monarca constitucional, su poder es más simbólico que real. Pero aún así nos podríamos muy, muy nerviosos si fuéramos a ser presentados a él. Pero imaginaos entonces cómo sería en aquel entonces ser presentados al faraón de Egipto. Su poder sí que era más que puramente simbólico, era poder real. De hecho, él era uno de los hombres más poderosos del mundo en ese momento. Pero su mano derecha, es decir, José, le presenta a sus hermanos, versículos del 1 al 6, y después a su ya anciano padre, Jacob, versículos 7 al 10. Y bueno, el faraón se portó bien con la familia de José, les hizo sentirse muy bien recibidos, fue generoso con ellos, ofreciéndoles lo mejor de la tierra de Egipto. Versículo 6 dice faraón a José, la tierra de Egipto está delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, etcétera, etcétera. Es decir, el faraón, sin ser él creyente, aún así, él es generoso con la familia de José, con sus hermanos y con su padre, etcétera. Pero quiero que os fijéis en un detalle aquí. Creo que es el detalle más importante en esta presentación de la familia de José al faraón. Versículo 7 dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de faraón, y Jacob bendijo a faraón. Y versículo 10, y Jacob bendijo a faraón y salió de la presencia de faraón. O sea, dos veces Moisés, el autor de Génesis, subraya el hecho de que Jacob dos veces bendijo al faraón, al rey de Egipto. Quizás, no lo sé, quizás especulando, pudiera ser simplemente un saludo. Algo así como, bueno, encantado de conocerle, o algo así, puede ser. Pero yo creo que hay más que un simple saludo en esta bendición de Jacob al faraón. Porque entre aquellos dos hombres, el faraón de Egipto y Jacob, el faraón tenía el poder para mandar. Él era el que mandaba en Egipto sobre muchísima gente en aquel entonces, con mucho poder. Pero Jacob, que no era nadie en Egipto, pero él tenía poder para bendecir. ¿Lo veis? El faraón tenía poder para mandar, pero Jacob era quien tenía poder para bendecir. Y dos veces Moisés subraya, y Jacob bendijo a faraón. No nos dice lo que faraón le dijo a Jacob, pero nos dice que Jacob dos veces bendijo al faraón de Egipto. Porque en ese momento de la historia, en Jacob estaban todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios que he dicho antes, a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob, las promesas de Dios estaban en la persona de Jacob. Y él tenía poder, por lo tanto, para bendecir a la gente, para bendecir incluso al faraón de Egipto. De hecho, de esos dos hombres, el más importante para Dios no era faraón, sino que era Jacob. ¿Quiénes son las personas más poderosas del mundo hoy? Sabemos sus nombres, porque algunos salen todos los días en los titulares de las noticias. Sabemos cómo se llaman algunos de los más poderosos del mundo hoy día. Pero ¿quiénes son las personas más importantes para el Señor? A que la respuesta no es necesariamente la misma. La gente más importante para el Señor son los de su pueblo. Son los creyentes. Somos incluso nosotros. Pasando a la sección penúltima, número 5, la hambruna, el hambre que todavía seguía en Egipto y en esa parte del mundo. A partir del versículo 13, Génesis 47 del 13 en adelante, se vuelve a hablar de la hambruna que había en toda esa parte del mundo. Dice aquí en el versículo 13, no había pan en toda la tierra, el hambre era muy grave, etcétera, etcétera. Y durante unos cuantos versículos Moisés nos recuerda lo terrible que estaba siendo la hambruna en Egipto y en toda la tierra en aquel entonces. Y José sigue trabajando como responsable de proveer comida, no solo para la gente de Egipto, sino también para la gente de Canaán y de todos los países en esa zona afectados por la hambruna. Pero ¿cómo podía la gente seguir comprando comida? Pues aprendemos aquí, en esta parte de la historia, que primero lo compraron con su dinero, lógico, pero después, cuando no les quedaba dinero, compraron comida con su ganado, con sus animales, a cambio de comida, animales, cuando ya no les quedaban animales, sus tierras, hicieron el cambio, comida por las tierras que poseían, se quedaron sin tierras o sin muchas tierras, y al final, toda la gente estaba tan en deuda con Faraón que casi le pertenecían a él. Eran casi ya propiedad o esclavos o siervos de Faraón, porque ya no les quedaba nada más, pero a cambio de la comida habían dado todo para poder seguir viviendo y no morir de hambre. Pero el caso es que nadie se estaba quejando de eso. Que sepamos, los egipcios y los de otros países, a pesar de haber perdido su dinero, su ganado, sus tierras, a cambio de comida, pero no se estaban quejando. ¿Por qué? Pues porque gracias a todo eso, todavía estaban con vida. No habían muerto de hambre, a pesar de la terrible hambruna durante 7 años. Y no quiero espiritualizar todo esto demasiado. Pero ¿acaso no es todo esto una ilustración de nuestra salvación? Nosotros estábamos perdidos. Estábamos pereciendo de hambre espiritual en nuestros pecados, pero el Señor, a través de Jesús, nuestro gran José, nos salvó. Y ahora, como consecuencia de esa salvación, nosotros los creyentes le pertenecemos a aquel que nos salvó, a aquel que nos compró con su sangre. A veces, como creyentes, creo que no pensamos en esto. Dice Pablo, ya no sois vuestros, porque fuisteis comprados por un precio muy alto. Es decir, muchas veces no vivimos conscientes de que si decimos que somos creyentes, que Cristo murió por nosotros, estamos diciendo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a aquel que compró nuestra salvación derramando su propia sangre en una cruz por nosotros. Ya no debemos vivir como si fuéramos los dueños de nuestras vidas y los señores. Cristo, si nos ha salvado, Él es el que tiene derecho a mandar en nuestras vidas, y no ya nosotros. Pero muchas veces queremos vivir nuestras vidas declarando nuestra independencia del Señor, viviendo a nuestra manera. Sí, sí, estamos contentos de ser salvos, de que vamos a ir al cielo, pero no queremos rendir nuestras vidas al que nos ha salvado y comprado. Hay una canción que cantamos a veces aquí en la iglesia, una canción muy sencilla, pero fijaos lo que dice. Todo te lo debo a ti. Mi vida está en tus manos. Todo te lo debo a ti, Señor. Mi vida está en tus manos. Como diciendo, Señor, te debo a ti todo. Mi salvación, mi vida, todo lo que tú me has dado, pues todo te lo debo a ti. Y por lo tanto, mi vida está en tus manos. Haz lo que quieras conmigo, con mi vida, porque tú te lo mereces por todo lo que me has dado y has hecho por mí. Finalmente, como la última parte de esta historia de Génesis 46 y 47, la promesa. Porque ¿cómo termina esta parte de la historia de José y de su familia? Pasaron 17 años desde que llegaron en Egipto, Jacob con toda su familia, él tenía 130, pero ahora vamos a ver qué pasó cuando ya iba a morir, tenía ya 147 años. Versículo 28 de Génesis 47 dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, ¿veis? Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años, que es la edad con la que él va a morir. Él va a morir ya dentro de nada, y él lo sabe. Pero ¿qué es lo que él hace antes de morir? Pues le pide un favor muy grande a su hijo José. Esto es importante también. Habla con José y le dice, como pidiéndole un favor, que haga un juramento. Cuando le pide a José, su hijo, poner su mano debajo de su muslo, en aquel entonces era una forma simbólica de hacer un juramento especialmente solemne, especialmente serio. ¿Pero qué es lo que el padre quiere que su hijo José jure con ese gesto simbólico? ¿Qué es lo que le hace jurar? Que no lo va a sepultar en Egipto, sino que cuando muera Jacob, José, su hijo, va a llevar los restos mortales de su padre a darles entierro, sepultura, en aquella cueva en la tierra de Canaán, donde Abraham y Sara y Isaac ya habían sido sepultados. Y él dice, yo también quiero que tú me sepultes, que me entierres en la misma cueva, en la tierra de Canaán, donde están los restos de mis antepasados. ¿Pero por qué? ¿Por qué era tan importante para Jacob ser sepultado en Canaán y no en Egipto? Y la respuesta es porque Egipto no era la tierra prometida. Canaán era la tierra prometida. Y aunque ahora, por motivos de la hambruna, había sido necesario trasladarse Jacob y su familia a Egipto durante un tiempo, y se van a quedar varios siglos ahí en Egipto, pero Jacob sabe que Dios había prometido dos cosas, a Abraham y después a Isaac, y después a Jacob y después a sus hijos. Dos cosas. Una numerosa descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, pero también una tierra prometida, que es la tierra de Canaán, no es la tierra de Egipto. No es ahí donde Dios ha dicho que la tierra se la va a dar a Abraham y a sus descendientes para siempre. Es como si Jacob le dijera a José, a punto de morir Jacob, y le dice, José, estas son mis palabras, pero es para que nos hagamos una idea de la situación. Es como si Jacob le dijera a José, José, no me ha importado venir aquí a vivir durante estos 17 años. No me ha costado tanto dejar mi tierra y venir con toda la gente de la familia, con todos los animales y estar aquí durante estos 17 años. No me importa incluso morir aquí en Egipto. Sé que voy a morir aquí en Egipto. Pero José, ¿sabes qué? No quiero que se queden aquí mis restos en Egipto. Porque no es aquí donde Dios nos prometió darnos una tierra para nuestra familia, para siempre. Esa promesa de Dios es tan importante que yo quiero que tú, cuando yo me muera, pues que lleves mis restos otra vez a Canaán y que busques la cueva donde están los restos de Abraham, mi abuelo, Sara, mi abuela, Isaac, mi padre, y que también a mí me entierres, me sepultes en ese mismo sitio. Y esa petición de Jacob a su hijo José manifiesta la fe de Jacob en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. Ahora el pueblo de Dios no está en la tierra prometida, está en Egipto. Pero Egipto nunca va a ser la tierra prometida para ellos. Y como simbolizando eso, Jacob le pide a José lo que le pide. Lleva mis restos a sepultarlos en la cueva de Macpela, en Canaán. Aquel último deseo de Jacob fue una manifestación de su fe en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Y nosotros. Dejadme que os diga que no importa dónde nosotros vivamos. No importa dónde muramos. Tampoco importa dónde nos entierren o dónde nos incineren. Lo único que importa es que vivamos y muramos teniendo nosotros la misma fe que Jacob en la palabra de Dios y en las promesas suyas. Amén.